Está con nosotros el portavoz del Partido Socialista en el Senado, Óscar López. Saludos, buenos días.
Hola, buenos días, Egunon.
Después del panorama que ayer describió Cristóbal Montoro sobre el estado de las cuentas públicas, ¿están seguros de que quieren coger el gobierno?
La verdad es que lo que estamos seguros es que, lamentablemente, teníamos razón cuando decíamos que el gobierno del PP mentía, que el señor Rajoy y sus ministros mentían en relación con el cumplimiento del déficit y que ningún año han incumplido, tampoco este.
Uh-huh. ¿Las culpables son las comunidades autónomas?
Bueno, fíjese usted que el Partido Popular, cuando llegó al gobierno, dijo, uno, que cambiaría para mejorar el sistema de financiación autonómica, cosa que no ha hecho, incumpliendo la ley, que hay que hacerlo cada 5 años. Dos, que daría desde luego más facilidades, y lo que hizo fue lo que ellos llamaban el FLA, un fondo de liquidez autonómica, que no era sino un préstamo a las comunidades autónomas, y lo vendían como si estuvieran dando dinero a las comunidades autónomas. Y tres, y esta fue muy grave, cuando España tuvo que repartir el cumplimiento del objetivo del déficit entre las distintas administraciones, usted recordará, el último verano hubo una polémica porque el Estado se quedó lo gordo y dejó lo fino para las comunidades autónomas, es decir, que son precisamente quienes tienen el gasto mayor en sanidad, en educación. Quiero decir que de todo aquello que Bruselas nos daba como margen a España para el déficit, el Estado se reservó, digamos, la parte gorda y dejó para las comunidades lo menor, sabiendo que eso es nuevos recortes en sanidad, en educación, etcétera, etcétera.
Uh-huh. La Comisión Europea ya dijo, el presupuesto que va a aprobar el actual gobierno se excede en 10.000 millones del máximo de gasto. Con un punto más de déficit, esos 10.000 seguramente se queden cortos. Es decir, el próximo gobierno parece que va a tener una herencia que gestionar y que supone nuevos ajustes.
Pues, desde luego que si el gobierno es socialista, evidentemente hemos planteado ya, hemos dicho que haremos varias cosas. La primera, y por supuesto, siendo un país serio que cumple con sus compromisos, como lo es España, hay que hablar con Bruselas para decirle que hay que relajar ese calendario de cumplimiento del déficit, hay que cambiar ese calendario. Lo que no quiere decir que España no esté comprometida con el pago de la deuda y con la estabilidad presupuestaria. En segundo lugar, habrá que ver escenarios. Habrá que ver dónde racionalizar el gasto, pero también cómo mejorar ingresos. Y desde luego el Partido Popular lo que ha hecho han sido algunos regalos fiscales, también sabiendo que venía la campaña electoral, y luego pasa lo que pasa.
Uh-huh. ¿Cómo van a convencer a Ciudadanos y a Podemos de que tienen que convivir en un mismo espacio?
Pues estamos en ello. Llevamos mucho tiempo ya intentándolo, explicando que sí que hay una mayoría de cambio alternativa al gobierno del señor Rajoy, sobre todo a sus políticas, y lo cierto es que el tiempo nos viene dando la razón, porque el Congreso y el Senado ya han empezado a funcionar y todos los días estamos votando juntos, PSOE, Podemos y Ciudadanos, por cierto también otros partidos, porque generalmente se queda solo el Partido Popular, en políticas que afectan a la gente, desde las leyes educativas hasta la supresión de aforamientos, hasta una que vuelva la ayuda para los parados de más de 52 años. Todo esto han sido cosas que ya se han votado en el Congreso y en el Senado, donde hemos coincidido. Desde luego PSOE, Ciudadanos y Podemos, también otros partidos, insisto, y por lo tanto hay una mayoría de cambio, hay una mayoría para cambiar esas políticas de Rajoy, hagamos lo posible.
Uh-huh. Por aclarar, ¿ustedes quieren un acuerdo de investidura o un acuerdo de gobierno?
Nosotros queremos hacer posible que haya cambio de gobierno en España y por lo tanto lo que estamos tratando de hacer en todo momento es acordar un programa de gobierno. Y en base a ese programa de gobierno que podamos acordar, donde esté calendarizado las medidas, las reformas, las leyes que haga ese gobierno, de ahí saldrá una forma de gobierno. De ahí saldrá un gobierno que pueda ser monocolor o con dos o con tres partidos, un gobierno que tenga X número de síes en la investidura o síes y abstenciones. Quiero decir, lo primero será acordar el para qué, y si llegamos a un acuerdo en para qué gobernar, entonces encontraremos la fórmula de gobierno.
Uh-huh. Puede que el acuerdo de contenidos sea un acuerdo escaso, pero que lo prioritario acabe siendo sacar al PP del gobierno.
No, yo creo que más que el PP, más que hablar de una sigla, estamos hablando de unas políticas. Yo sé bien lo que hemos hecho estos 4 años, que ha sido rechazar en las calles, en manifestaciones, en el Tribunal Constitucional, en el Congreso, en el Senado, las leyes que ha hecho el PP, los recortes del Partido Popular. Por lo tanto, se trata de cambiar esas políticas. Creo que además en este caso el cambio tiene otro efecto terapéutico, y es que yo creo que para el PP va a ser bueno pasar a la oposición. Lo va a ser bueno en general para la regeneración política española, pero también para la propia regeneración del PP. Pero se trata de cambiar políticas, no tanto de una sigla, de una persona. Se trata de cambiar esas políticas que tanto daño han hecho durante 4 años. Y yo digo que para eso hay una mayoría y que merece la pena. Y digo más, estamos en una situación nueva, donde nadie tiene mayoría absoluta o suficiente solo en el Parlamento, y por lo tanto va a haber que llegar a acuerdos. Y esa es la mejor garantía de que el Parlamento va a ser de verdad el centro de la vida política y de que va a haber que llegar a acuerdos, sea cual sea la fórmula de gobierno, para sacar adelante las leyes.
Uh-huh. La imagen que se transmitió en todas estas horas es la de que Podemos empieza a hacer renuncias, que Pablo Iglesias ha flexibilizado su posición, pero que son los dirigentes de Ciudadanos quienes ahora mismo se encuentran en una situación más inmóvil. ¿Leen ustedes así las cosas también en Ferraz?
Bueno, yo creo que Ciudadanos, igual que el PSOE, hizo la mayor cesión en la medida en la que nos sentamos, hicimos un acuerdo donde, por supuesto, no es ni el programa electoral de un partido ni el de otro, pero es un documento con 200 medidas que son todas mejoras sobre lo que tenemos ahora mismo. Y es verdad que Podemos en las últimas horas ha flexibilizado algo su postura en la medida en la que se ha producido un hecho bueno, y es que nos podamos sentar los tres, por fin. Ojalá nos pudiéramos haber sentado antes para intentar encontrar ese programa de gobierno, ¿no? Bueno, yo me quedo con eso y, desde luego, espero con toda la prudencia y con toda la seriedad también que podamos acordar y hacer posible ese cambio.
Uh-huh. ¿Una reunión a tres indicaría que están ustedes cerca de alcanzar el gobierno?
Desde luego más cerca de que si no la hay. Es decir, que yo creo que es importante que los equipos se puedan sentar. Para que fuera posible el acuerdo de gobierno con Ciudadanos hicieron falta muchísimas horas de los equipos negociadoras, mucho mucho trabajo detrás. Un acuerdo de ese tipo no se improvisa de la noche a la mañana, hay que trabajar muchas horas, muchos días. Y por eso es bueno que por fin se puedan sentar los equipos negociadores de los tres partidos para intentar llegar a un acuerdo.
Uh-huh. ¿Algún dirigente de su partido todavía mantiene una puerta abierta al hecho de que se puedan entender con el PP? ¿Está demasiado despistado o algo hay de eso?
Pues luego debe estar despistado, no sé quién ha sido, pero en el Partido Socialista hay una unanimidad en torno a eso. Le digo más, hubo una posición en el Comité Federal que era, usted lo sabe, que no acordaríamos con el Partido Popular, y dijimos además ni con Rajoy ni con el PP, y a continuación sometimos a la votación de la militancia el acuerdo que alcanzamos con Ciudadanos, y obtuvo, votaron 95.000 personas y tuvo el 80% de síes. Quiere decir que la posición del Partido Socialista es muy clara y, desde luego, no tiene nada que ver con la gran coalición. No lo ha tenido en ningún momento ni lo va a tener.
Uh-huh. En cualquier caso, ¿están ustedes preparados por si hay que volver a las urnas?
Estamos trabajando para no volver. Desde luego, oigo por ahí a muchos dirigentes decir, no, yo no temo a las urnas. No, el Partido Socialista tampoco teme a las urnas, pero es que no se trata de eso. No se trata de estar diciendo a la gente todo el rato que vuelvan a votar hasta que salga lo que nos gusta, ¿no? Es que yo creo que se trata de saber leer estos resultados. Durante muchos meses, los últimos dos años, yo he escuchado hablar muchísimo de la nueva política, esa nueva política. Bueno, pues toca practicarla, y practicarla, desde luego, llegar a acuerdos transversales y llegar y tener gobiernos que no tienen mayorías absolutas y que, por lo tanto, es posible, y digo, es necesario llegar a acuerdos, y eso es lo que estamos haciendo.
Uh-huh. Si llama a Rajoy, a Pedro Sánchez, ¿debería acudir a la reunión o mejor ahorrarse ese trámite si no va a servir para nada?
Siempre que nos ha llamado el presidente del gobierno hemos estado, nos ha llamado poco, lamentablemente, y desde luego podemos hablar, como no, de mil cosas. De hecho, hay acuerdos de Estado, como la lucha contra el terrorismo yihadista, o hay muchos temas que se pueden hablar y se deben hablar con el Partido Popular. Lo que no vamos a hablar con el PP es de cómo se forma gobierno en España, eso no.
Uh-huh. Si Ciudadanos mantuviera ese esquema cerrado de que no quiere ver ni a un solo ministro de Podemos tomando decisiones y, por lo tanto, es imposible pactar, por ejemplo, políticas económicas entre los tres, ¿contemplarían la posibilidad de un gobierno, digamos, de independientes que pudieran aceptar tanto Ciudadanos como Podemos?
Pues sabe usted que nos hemos negado a hablar de la fórmula de gobierno, que estamos insistiendo en acordar el para qué, y además estamos convencidos de que si somos capaces de acordar esa hoja de ruta, lo otro será secundario, la forma en la que ese gobierno se articule será secundario, y es más, será la primera vez en la historia en la que el Parlamento, el otro día Pedro Sánchez utilizaba una expresión, hacer una especie de gobierno de gobierno parlamentario, y es verdad que cualquier reforma, cualquier ley, cualquier medida que acuerde ese gobierno necesariamente va a tener que tener acuerdos amplios en el Parlamento con distintas formaciones políticas. Bueno, es la nueva política, desde luego que la gente ha rechazado las mayorías absolutas y tenemos que adaptarnos a ello.
Uh-huh. Pero el perfil de los ministros tendría que ser un perfil lo suficientemente abierto para que lo puedan aceptar unos y otros.
Bueno, ya le he dicho que no hemos entrado en eso, nos hemos negado, hemos dicho que vamos a hablar de políticas y que luego veremos la forma de gobierno. De momento hay que votar a un presidente de gobierno, que recuerdo, es quien nombra a los ministros, el presidente del gobierno, es su potestad. Uh-huh. Y por tanto, lo primero es que en este país haya un presidente del gobierno que pueda nombrar un gobierno.
Cuando empezaron sus conversaciones con otros grupos políticos, hubo partidos que tuvieron un cierto protagonismo, es el caso del Partido Nacionalista Vasco, pero da la sensación de que en estas últimas semanas esas conversaciones o se han congelado o ha habido un distanciamiento. ¿Cómo están las cosas? ¿O primero es arreglar entre Ciudadanos y Podemos un posible esquema y después entrarían en juego otros partidos?
Bueno, nosotros hemos mantenido verdad, reuniones que fueron positivas hasta cierto punto, porque a partir de un momento el PNV nos dio su no, pero es verdad que estamos trabajando en una fórmula amplia que le dé una mayoría sólida al gobierno de España. Saben perfectamente que el otro día lo decía Pablo Iglesias, decía, no, vamos a la vía 161. Oiga, mire, no, es que no hay una mayoría suficiente solo en la izquierda, porque hasta 176 no es que hiciera falta solo el voto del PNV, es que además otros partidos tendrían que irse al menos a la abstención, y por lo tanto preferimos una fórmula que tiene que ver con 199 diputados, donde ojalá pudiéramos sumar a otros partidos como el PNV, pero desde luego tendría una base muy sólida ese gobierno.
Uh-huh. Señor López, usted es portavoz en el Senado, y en el Senado retiene el Partido Popular, cabe no olvidarlo, la mayoría absoluta. Dice que están desarrollando votaciones en las que se ponen de acuerdo, pero ¿es posible gobernar sin el Senado?
Lo fue entre el 2008 y 2011, ya con Zapatero, donde teníamos una mayoría en el Congreso de los Diputados. Recordará usted que además se daban unas leyes, se votaban con unos, otras con otros, pero bueno, había mayoría en el Congreso, es verdad, pero no la había en el Senado. Y de hecho, hubo muchas votaciones que se perdieron en el Senado y fue posible gobernar, porque sabe usted que tal y como está configurado el sistema, y mientras no hagamos la reforma del Senado tan necesaria, pues es verdad que el Congreso, a la vuelta del Senado, puede, digamos, modificar todo aquello que el Senado no ha aprobado.
Pues Óscar López, portavoz del PSOE en el Senado, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo.
Y a ustedes, muchas gracias.